Amigos de Radio High, hoy día me gustaría hablar un poco sobre el valor educativo del juego, habida cuenta de que esta es una actividad con la que nacemos los seres humanos y que constantemente nos ayudan a descubrir, aprender, interactuar con los demás, etc. Y esto a propósito de un muy buen artículo que recomiendo a todos que se llama El valor educativo de los juguetes sencillos para los pequeños, de Clara Valls, de la Universidad Abad Oliva de España. Ella es una psicóloga que se ha dedicado a estudiar el juego y también los videojuegos. Y ese artículo me conectó con uno otro de Dylan Arena, donde da consejo o donde describe lo que la ciencia ya sabe con respecto al juego. Plantea que para los estudiantes más jóvenes, el juego requiere aprender o inventar y recordar un conjunto de reglas para cualquier juego o fantasía en el que estén participando. Recordar, adherirse y adaptar esas reglas requiere que utilicen la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, que son funciones ejecutivas claves en el cerebro. Además, el juego entre los más pequeños suele ser físico y se ha demostrado que el ejercicio aumenta los niveles tanto del factor neurotrófico derivado del cerebro, que estimula el crecimiento nervioso, como del glucógeno astrocítico, que es una especie de combustible cerebral. E inclusive cuando el juego en grupo conduce a desacuerdos entre estudiantes jóvenes, el proceso de resolución de conflictos resulta desarrollando habilidades sociales esenciales. Para los estudiantes mayores, incluidos los adultos, la neurociencia detrás del aprendizaje basado en juegos es similar. El juego aprovecha funciones cognitivas clave como la optimización y la planificación, y normalmente estimula los neurotransmisores que influyen en la motivación, la felicidad o el altruismo. Los juegos pueden requerir que los alumnos colaboren, se comuniquen y trabajen juntos para resolver problemas. En un nivel más básico, como muchos educadores han descubierto después de incorporar con éxito el juego en su práctica docente, el juego simplemente puede impulsar la participación de los estudiantes que en otras condiciones no participarían. Por lo tanto, hay mucha ciencia que avala la importancia de jugar, hacer jugar a los niños, a los jóvenes, a los adultos también, sobre lo cual no siempre se tiene una atención muy clara. Pero hay una especie hay una diferencia entre lo que podría ser el juego físico, real, con material concreto, con el juego programado, que viene ya determinado en medios audiovisuales, estos juegos digitales que tanto abundan y captan la atención de los niños. Esta psicóloga, Clara Valls, recomienda que los niños menores de 5 años usen juguetes sencillos que diversifican las posibilidades de su uso y abren espacio para la imaginación, por encima de los juguetes más estructurados y con funciones predefinidas, como es el caso de los juegos digitales. No nos olvidemos que si el niño juega un juego inventado por él, o por el grupo de amigos que en ese momento están juntos, tiene un valor muy distinto al de convertirse en un usuario de un juego que otro ha predeterminado, diseñado y establecido como norma para que el niño que quiera jugar tenga que adaptarse a él. Y eso es lo que ocurre normalmente con los videojuegos, que además generan una cierta adicción a la forma de pensar que tiene quien diseñó ese videojuego. Hay que entender que el juego infantil es un medio de aprendizaje de todas las competencias emocionales, comunicativas, motrices o incluso de razonamiento matemático espacial que sirven de fundamento para su desarrollo formal posterior. Y por eso hay que priorizar los juguetes que propician la manipulación de objetos y el juego simbólico, por lo que hay que limitar la exposición a las pantallas en los más pequeños, que además tienen efectos adversos en el sueño de los niños. En ese sentido, se suma a todos los pediatras y psicólogos que recomiendan evitar que los niños menores de 5 años se acostumbren a los videojuegos y similares, porque introducen pensamiento e imágenes estereotipadas, mecanizan y estimulan las hormonas cerebrales con una constante inyección de dopamina para producir placer que excita, estresa y reduce la tolerancia a la espera. Y por eso es que los videojuegos tienen este efecto de producir emoción, si es competencia, producen ganadores en tiempos relativamente cortos para ir pasando a las siguientes etapas, y todo eso con una sobreestimulación cerebral que hace que en el tiempo tengan menos paciencia para jugar juegos que impliquen calma, desarrollo de más largo tiempo. En el juego simbólico es donde los padres pueden relajarse con sus hijos, expresarse, desarrollar sus habilidades sociales, su creatividad, hacer las pausas para conversar, discutir, discrepar, coincidir y, lo que es más importante, fortalecer el vínculo con sus padres. Como ven, amigos, una actividad que aparentemente es natural, espontánea, como la de jugar, está muy vinculada a la de aprender, a la de aprender a entretenerse, pero también aprender a relajar el cerebro, y si no se dosifica y escoge adecuadamente los juegos, puede producir el efecto contrario, generar ansiedad, angustia, estrés, dependencia, necesidad de insistencia por una especie de obsesión o adicción que va produciendo el juego, que sobre todo para los niños menores es una limitante para su desarrollo más completo, más normal. Así que ahí tienen, amigos de Radio High, otro tema sobre el cual pensar, sobre el cual aprender y que puede ser útil tanto para la vida familiar como para el trabajo escolar. Hasta la próxima semana, amigos de Radio High.